Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este viernes 6 de febrero de 2015, y nevando. Bien, hablemos de Podemos. Dirán ustedes, pues vaya novedad. Bueno, es que realmente, como decía ayer un oyente de origen argentino que nos llamó, decía, la verdad es que los argentinos cada vez en España nos sentimos más como en casa. Ya está en marcha también el nuevo kirchnerismo. Vemos venir a los Kirchner. Los Kirchner, más fácil de decir en español, en España, son los Iglesias Sánchez, es decir, los Tanios, los Pablos, el chico de Podemos y la chica de Pablemos. Ayer le preguntaba a Tania Sánchez, a la señora de Iglesias, a la compañera sentimental, a la camarada Tania, después de haber destruido Izquierda Unida en Madrid y de largarse, que si iba a ser, le preguntaron, Tania, ¿te ves como primera dama de la República? Y contesta ella, en ese estilo tan falso, de ingenua sorprendida, ¿cómo? ¿De verdad? ¿Me lo preguntas en serio? Bueno, también le han preguntado si se va a Podemos, y ha dicho, no, de ninguna manera, por supuesto que no, de momento, naturalmente que no, de momento quiere decir hasta las elecciones. Hay un precedente en esta tomadura de pelo en la que la señora de Iglesias se ha comportado como la señora de Iglesias, también como el caballo del Troya, el troyano Iglesias, o como la troyana de Iglesias, destruyendo a Izquierda Unida para fagocitarla y convertir a Podemos en la única alternativa de izquierdas, aparte de los escombros del PSOE, que está dejando el Invictus Tomás, y no digo más. Y es que allí el precedente fue el de Fernández Ordóñez, del Grupo Socialdemócrata de UCD, en la voladura del que fue el partido que hizo la transición en España, junto con el PC, que se acaba de cargar definitivamente Tania Sánchez junto con su cónyuge bolivariano. Paco Ordóñez se fue de UCD y todo el mundo sabía que se iba al PSOE, pero para fingir que no se iba al PSOE, pues fundó un partido que se llama Partido de Acción Democrática, PAD, con tan mala fortuna de que había quien sabía inglés, y claro, PAD es también compresa, y efectivamente era una compresa para un momento especial, porque realmente lo que iba a durar ese partido fue un momentito, el tiempo justo para que después ese partido se metiera en el Partido Socialista y que no le pudieran decir a Paco Ordóñez, Paco Ordóñez, has traicionado al UCD y te has ido al PSOE, porque Paco Ordóñez se fue al PAD para irse al PSOE, se fue al PAD y el PAD se fue al PSOE. Este truco de utilizar partidos escabel, partidos, digamos, puente para pasar de un partido a otro, es bastante viejo. Es tan viejo que, fíjense, lo de Paco Ordóñez pues tiene 30 y tantos años, pero funciona. Y en este caso, claro, como la gran sensación, y mal que nos pese, es el gran elemento, mientras UPyD y Ciudadanos no se unan, pues es el único elemento que va a cambiar por completo la política española. Mejor dicho, que va a acabar con el régimen constitucional español. Lo que pasa es que los señoritos que rodean a Mariano, los que rodean, no sé si para matarlo, a Pedro Sánchez, los que circulan o revolotean en torno a la zarzuela, los cebrianes y compañía, pues todavía no se acaban de enterar, pero estos son los que van a darle matarile a la monarquía constitucional y al régimen de libertades que nació en el 77. Y por supuesto que Tania va para primera dama de la República. No sé si segunda bis o tercera. Yo creo que más bien ellos lo que quieren es la segunda bis. A ver si esta vez no dejan a un derechista para un remedio. Pero todo es especialmente adolescente, por así decirlo. Y sin embargo, terriblemente eficaz. Ya no le faltaba a Podemos más que la duda de si realmente la señora del líder, la Evita Perón, se va con Perón. Ya no nos faltaba más que por saber si Evita Perón, después de haber destruido a los enemigos de Perón, se va con Perón. O si la señora del gorila Chávez, pues después de haber machacado a los restos de los enemigos del gorila Chávez, pues se va con el gorila a la selva a disfrutar de las lianas. Es todo una puesta en escena tan evidente, tan descarada y al mismo tiempo tan eficaz. Es como fotografiarse con un niño. Los líderes que más se han fotografiado con niños y con perros han sido Hitler y Stalin. Claro, luego hay que ver los zapatitos de los miles de niños judíos gaseados por Hitler. Pero en las fotos de propaganda, él aparecía con unos niños, preferentemente muy rubios, pero también había rubios entre los judíos que fueron gaseados en Auschwitz y en demás campos de concentración, 6 millones. Y en las fotos, pues aparecía Hitler tan ricamente con los niños. Pero es que Stalin también, Stalin, que mató todavía más gente que Hitler, pues este también aparecía con los niños como un amigo de la humanidad, del bien, de la infancia, de la inocencia, de la candidez. Bueno, en las parejas funciona igual. Todo el mundo quiere que al final se casen, aunque en realidad todavía están casados, vamos, a todos los efectos. Pero a la gente le hace ilusión, están separados, se juntarán, irán juntos. Pero hombre, si esto es una operación que han hecho conjuntamente, pero si es una operación en la que Tania Sánchez ha destruido Izquierda Unida de Madrid para decir que va en una candidatura de Unidad Popular, ella, con los de Podemos y otra gente, es decir, con los restos de Izquierda Unida y con Podemos, para desembocar en Podemos después de las elecciones municipales. Vamos, es una cosa tan clara, tan evidente, y sin embargo, cada vez que le pregunten a Tania Sánchez por sus casos de corrupción en Rivas Vacía Madrid, dirá, como dijo ayer, si quisiera mantener mis privilegios, no renunciaría a mi aforamiento, cosa rigurosamente falsa, porque al cambiar su situación lo que ha hecho es retrasar unos meses el juicio, justo los meses que le permiten presentarse como la que no conoce a Pablo Iglesias en una candidatura independiente de Pablo Iglesias, pero que está totalmente al servicio de Pablo Iglesias, que es su propio servicio. Y le seguirán preguntando, Tania, ¿te ves ya como primera dama de la República? Y ella dirá, ¿yo? ¿Por quién me tomas? ¿Por Leticia? Y se reirá. Pero, por supuesto, ese es el camino. Y los demás, pues comprando la mercancía. ¿Qué le vamos a hacer? Por cierto, creo que sigue el frío.
Buenos días, Federico. Efectivamente, hoy viernes 6 de febrero, lo cierto es que el frío se ha instalado por completo en nuestro país y nos va a acompañar a lo largo de todo el fin de semana. Hay 40 provincias en alerta por esa ola de frío. Se esperan nevadas en cotas muy bajas del norte peninsular e incluso también en Mallorca. Hay aviso de heladas en buena parte de España y vientos fuertes, sobre todo en la zona del noreste peninsular. 300 personas tuvieron que ser ayer rescatadas por el ejército en Aguilar del Campo y en Villablino al quedarse atrapado sus vehículos en las carreteras. Además, dos pescadores han muerto al caer al mar desde un acantilado en la isla de El Hierro. Estaban pescando. El gobierno estudia hoy incluso un informe sobre las consecuencias del temporal para decidir si toma medidas. En cuanto a las temperaturas, en Madrid ahora mismo hay 1 grado. Vamos a llegar como mucho a los 6. La máxima estará en Santa Cruz de Tenerife con 19 y la mínima en Cuenca y Soria con 8 grados bajo cero. El El temporal ha dejado incomunicada a Cantabria con el resto de la península. Está dificultando mucho, además, la dificultad, sobre todo en todo el norte de España. Para conocer la última hora, DGT, conectamos con la DGT. Fernando Pérez, buenos días.
Buenos días. Siguen las dificultades debido a la nieve en la zona norte del país. Cuidado, porque en la red principal se mantiene cerradas al tráfico la A67 entre la localidad palentina de Aguilar de Campo y la cántabra de Arenas de Iguña. También en el mismo tramo, la Nacional 611, igualmente está cortada en Palencia, la Nacional 627 en la zona de Aguilar de Campo. También en La Rioja, cortada por nieve, la Nacional 232 en la zona de Fonzaleche. Se mantienen cortados al tráfico los puertos de Los Tornos y El Escudo entre Burgos y Cantabria, y San Glorio en la Nacional 621 entre Cantabria y León. Pueden encontrarse con dificultades. Además, es obligatorio usar cadenas para transitar en Burgos por diferentes tramos. La Nacional 1 entre Pancorbo y Miranda, la Nacional 120 entre Belorado y Burgos, capital. También la Nacional 232 en Cubillos del Rojo y la Nacional 623 entre Quintanilla y Escalada. En Lugo, en la A6, hay que utilizar las cadenas para transitar por la zona de Agueira y también en Teruel por la Nacional 420 en la zona de Perales de la Alfambra. Igualmente, es obligatorio usar cadenas en la provincia de Huesca, en el puerto de Sonpor, en el puerto de Pajares entre León y Asturias, en Pontón en la provincia de León y también en el puerto de Piqueras en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Además, no pueden transitar los camiones en Burgos, en la A1 entre Burgos Capital y Aranda, también en la provincia de Segovia hasta prácticamente Boceguillas, en la Nacional 629 en la zona de Oña. Igualmente, restricción para los vehículos pesados ahora mismo en la A6 en Villafranca del Bierzo, en la provincia de León, y en la AP66 en Caldas de Luna. Recuerden, sobre todo los conductores que quieran desplazarse entre Cantabria y la meseta, la importancia de informarse antes de salir a la carretera del itinerario que pueden seguir.
Gracias, Fernando, y sin duda lo mejor es que si pueden se queden en casa y no cojan hoy el vehículo o utilicen el transporte público, porque como ven la situación está muy complicada. En cuanto a la actualidad política, hablamos de Tania Sánchez. Dice ahora que no va a integrarse en Podemos, eso sí, al tiempo que habla de una candidatura de unidad, pero sin especificar en qué va a consistir ese partido nuevo ni tampoco su nombre. Escuchamos a Tania Sánchez en rueda de prensa.
No vamos a entrar en Podemos, punto. Lo puedo volver a repetir. No, punto. No vamos a entrar en Podemos, punto. ¿Más claro?
Nuestro objetivo es trabajar por el cambio y hemos entendido siempre que el cambio en Madrid requiere de unidad.
Y escuchen lo que sucedía cuando le preguntaban lo siguiente.
Sí, te ves como primera dama del presidente del gobierno de la República.
No entiendo nada. No entiendo nada. Me ha preguntado pues, si me veo como primera dama, en serio. Voy a intentar repetir la pregunta. Me has dicho que si me veo como primera dama.
O como presidenta de la República.
Pues mira, ninguna de las dos figuras existen en este país, y si hemos de luchar porque exista alguna, yo lucharé porque haya presidentes y presidentas de la República.
Este es el tono con el que se dirige a los periodistas cuando le realizan preguntas. Según publica hoy La Razón, los estatutos de Podemos recogen dos artículos que permiten que Tania Sánchez pueda integrarse en la formación al hablar de candidaturas de unidad popular. Seguro que le suena. Con voluntad, añade ese estatuto, transversal y de mayorías. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ya ha tendido la mano a su pareja para integrarse en el partido.
Yo sé que esas cosas son difíciles y que son complejas, a veces se puede y a veces no se puede, pero mi mano está tendida para todos aquellos que entiendan que el cambio político en este país se puede producir y que entiendan que nosotros podemos ser un instrumento en el que cabe todo el mundo para construir ese cambio político.
Y atención, porque hoy publica el diario El Mundo que Juan Carlos Monedero ha presentado una declaración complementaria en Hacienda para regularizar los 425.000 euros que cobró de regímenes bolivarianos. De esta forma reconoce que efectivamente tenía una deuda con la agencia tributaria. La declaración ha sido como persona física, ya que en el año 2013 facturó esos trabajos a través de una sociedad que ni siquiera existía cuando lo realizó, lo que le permitió tributar la mitad. El desfase para las arcas públicas ascendería a 130.000 euros, lo que supone un delito fiscal, ya que la cantidad límite para considerarse delito son 120.000. La decisión se produce después de que Cristóbal Montoro confirmara que Hacienda estaba investigando a Monedero. Sin embargo, este sigue sin enseñar todavía las facturas de esos cobros para explicar por qué no pagó el IVA. Libertad Digital, por cierto, publica que Venezuela financió a Syriza en Grecia por recomendación de Monedero y de Iglesias. Tiene más datos nuestro corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras. Buenos días.
Buenos días. Este jueves hemos conocido más nexos directos. conflictos entre el régimen chavista y grupos de izquierda en Europa. Es así que el diario venezolano El Universal reveló que en septiembre de 2010 comenzó la relación política y económica del gobierno de Hugo Chávez con el presidente y expresidente de la coalición de izquierda y progreso Alexis Tsipras y Alexos Alavanos, la diputada nacional de la izquierda del PASOK Sofía Sakorafa, el candidato para la presidenta de la región de Atenas Alexis Mitrópolos y la reconocida poetisa de izquierda Nadia Balabani, entre otros más. El diario señala que el chavismo comenzó a financiar esas actividades del actual primer ministro griego Tsipras por recomendación directa de Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias, hoy líderes de Podemos. De hecho, recuerda que el político griego menciona muchas veces a Chávez como ejemplo de la revolución socialista comunista e incluso se le vio durante el funeral de Chávez en marzo de 2013. La satisfacción del gobierno venezolano por el triunfo de Tsipras en las pasadas elecciones se reflejó en un discurso del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien puso como ejemplo a Grecia para apuntar lo que ocurriría en España más temprano que tarde, ya que según él, eso es el chavismo que anda dando la vuelta al mundo entero.
También advierte sobre la situación en nuestro país la oposición venezolana. Dicen que Podemos no es una copia del régimen de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. En declaraciones a Es Radio, el secretario general de Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, dice que la formación de Iglesias es la idea original.
No se trata de que Podemos esté copiando en España al chavismo de Venezuela. No, la cosa es mucho peor. Ellos se vinieron para acá, diseñaron esas recetas y generaron este efecto. En realidad, entonces, la cosa es mucho más grave que una copia. Ellos son los originales, por así decirlo. Ellos utilizaron mi país como laboratorio de ese conjunto de recetas tóxicas para generar un resultado y ahora las están aplicando allá.
Y de Grecia seguimos hablando porque el gobernador del banco de este país dice que la liquidez financiera está asegurada después de que el Banco Central Europeo haya dejado a Atenas en manos de los créditos extraordinarios que son más caros y tienen más restricciones. Berlín y Atenas no han sido capaces de llegar a ningún tipo de acuerdo. El ministro de Finanzas alemán, Schäuble, llega a decir que solo coinciden en el desacuerdo. El ministro de Finanzas heleno, Varoufakis, ha utilizado el ascenso del nazismo en Grecia para apelar a la comprensión de Alemania.
Solo estamos de acuerdo en que hay desacuerdo.
Creo que Alemania es el país que mejor puede entender una crisis económica. Cuando vuelva a casa me encontraré con un parlamento en el que el tercer partido es un partido nazi.
Miles de griegos han salido a la calle en apoyo al gobierno heleno tras la decisión del BCE. Al grito de no vamos a aceptar el chantaje, han protestado contra Angela Merkel, coreando que tiembla como una ramita. El primer ministro griego Alexis Tsipras ha elevado el tono en los últimos días y dice ahora que Atenas no va a aceptar órdenes.
Grecia ya no es el socio miserable que escucha las lecciones para hacer sus deberes. No vamos a aceptar más órdenes, especialmente las recibidas por correo electrónico de Alemania.
De momento, para nuestro país llegan buenas noticias desde Bruselas. Ha elevado la previsión de crecimiento para España al 2,3% del PIB en 2015. Eso sí, la Comisión no prevé que nuestro país baje el número de desempleados hasta el año 2017. Corresponsal comunitaria Macarena Lora, buenos días.
Hola, muy buenos días. España crecerá un 2,3% este año y un 2,5% el que viene. Cifras de la Comisión Europea que su comisario Pierre Moscovici calificó ayer como sustancialmente mejores que los anteriores. También más optimistas que las del propio gobierno. Estas cifras podrían incluso ser mejores, dice Bruselas, por los efectos positivos de la bajada de precios del petróleo y de la intervención del Banco Central Europeo. Un triunfalismo al hablar también de crecimiento robusto del empleo, que choca con una tasa de paro que seguirá por encima del 20%, por lo menos hasta finales del 16. Y ojo con el déficit, advierte Bruselas, que en pleno año electoral teme que el gobierno aplique manga ancha en sus cuentas públicas. De ahí que preguntado por el auge de Podemos, el comisario Moscovici deslizara el recado de que estamos en democracia y que los ciudadanos son maduros y libres para tomar decisiones, pero que después hay que valorar las consecuencias por país y a veces también de manera colectiva. Un panorama en general positivo en el que, sin embargo, asoman nubarrones en el horizonte político griego. De ahí el recado de la Comisión para el gobierno de Syriza de que no tire su incipiente recuperación por la borda y respete los compromisos adquiridos.
Mariano Rajoy dice, tras conocer esas previsiones, que está orgulloso pero no satisfecho. Unas declaraciones que ha hecho durante la visita a la fábrica de Ford en Valencia, en la que no tuvo, por cierto, ningún gesto de respaldo a la candidatura de Alberto Fabra a la Comunidad Valenciana, a pesar de que se esperaba algún tipo de declaración en ese sentido. Escuchamos a Rajoy.
Cuando el presidente del gobierno español ha escuchado esas previsiones, ha sentido un legítimo orgullo. Creo que podemos sentirnos orgullosos, aunque en ningún caso satisfechos.
Y a partir del 1 de marzo, atención, porque el Ayuntamiento de Madrid va a restringir el tráfico cuando se superen los niveles de contaminación ambiental. Ana Botella ha anunciado que se limitará la velocidad, se prohibirá el estacionamiento a no residentes y en algunos casos incluso se restringirá un 50% la circulación en el interior de la M30. La distinción se hará en función de si la matrícula es par o impar. Escuchamos a Ana Botella y también al presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, que ha dicho en el programa En Casa de Herrero que esto es una chapuza.
Establecemos tres tipos de medidas informativas de restricción de tráfico y de promoción del transporte público, que son graduales y más restrictivas si el episodio de contaminación se agudiza y se mantiene en el tiempo.
Yo creo que esto es una chapuza, es una política de movilidad contradictoria la que lleva el Ayuntamiento de Madrid, porque por los datos objetivos que tenemos no se está yendo a la causa del problema. Que el problema no está en el número de vehículos que circulan dentro de Madrid, sino porque tenemos un parque muy antiguo. La antigüedad media de los vehículos de turismo en Madrid es de 10 años y eso es lo que hay que atacar.
Es la mañana. Es radio.
Pasamos las portadas de los periódicos. Vanessa Vallecillo, buenos días.
Buenos días, Maite. Hoy la mayoría coincide en abrir portada en clave europea. Empezamos por libertaddigital.com, que titula El Banco Central Europeo se reserva un as en la manga contra Grecia. Corralito sí, pero dentro del euro. Dice que la supervivencia de la banca helena depende de que el Banco Central Europeo renueve sus líneas de liquidez extraordinaria, pero que puede usarla de varias formas, advierte nuestro diario. En el diario El Mundo, sobre este asunto, Varoufakis dice en Alemania que humillar más a Grecia dará alas al nazismo. Sin embargo, el titular principal de portada dice que justicia limita los poderes que Interior quería para la policía. Dice que Catalá modifica el anteproyecto de la ley de enjuiciamiento criminal e impide que el ministro del Interior autorice escuchas y que el ADN pueda ser recogido por los agentes sin asistencia letrada. También en portada, Monedero reconoce su deuda con Hacienda por asesorar a Venezuela. El número 3 de Podemos presenta una declaración complementaria para regularizar los 425.000 euros que facturó su empresa Caja de Resistencia Motivados. En el diario El País, Bruselas eleva su optimismo por la economía española. El paro crónico por encima del 20% y la fuerte deuda pública matizan los buenos augurios. También en portada titula El País que Tania Sánchez pactará con Podemos tras romper con Izquierda Unida. En el diario ABC, no a Grecia. Berlín tumba el plan financiero del gobierno heleno, se aferra a la troika y exige a Atenas que cumpla sus compromisos. La Unión Europea eleva al 2,3% el crecimiento de España en 2015. Esto en la portada principal. En la segunda portada, Alberto Garzón seguirá los pasos de Tania Sánchez si Izquierda Unida no pacta con Podemos. En el diario La Razón, titular principal, España lidera el crecimiento en la Unión Europea mientras la Grecia de Syriza se hunde. Bruselas eleva la previsión de crecimiento de nuestro país hasta el 2,3%, 8 décimas más que Alemania. La banca helena, dice La Razón, pierde una cuarta parte de su valor desde la victoria del Podemos griego. También en portada y con fotografía de Tania Sánchez, titula Del no me voy a ir de Izquierda Unida, palabras de Tania Sánchez a no entrar en Podemos. Dice que los estatutos de la formación de Pablo Iglesias recogen dos artículos hechos a medida para integrar a Tania Sánchez. También en portada y ya en Andalucía, la Guardia Civil cifra en 1.900.000 euros las comisiones pagadas a UGT Andalucía. En La Vanguardia, última oportunidad para evitar la guerra en Ucrania, viaje de urgencia de Hollande, Merkel a Kiev y Moscú en misión de paz, y dice que Monedero regulariza su deuda de IRPF con Hacienda. El número 3 de Podemos, matiza La Vanguardia, presentó la semana pasada la declaración complementaria, lo que le exonera de un posible delito fiscal.
¿Qué más podemos encontrar en los diarios, en este caso en la prensa regional?
En la prensa regional, Maite, y el gran protagonista es El Temporal. Empezamos por el periódico de Cataluña. Dice que el dispositivo ante las nevadas divide a los expertos. Otra de las más damnificadas, Aragón, en El Heraldo, titulan El viento, la nieve y el frío se ceban con Aragón. La sensación térmica en Zaragoza ha alcanzado 14 grados bajo cero. En La Voz de Galicia, el Frente Polar barrerá llegará a Galicia hasta el martes. Más de 9.000 niños no pudieron ir a clase. En el diario de Navarra se recrudece la ola de frío polar y en el diario Montañés dos días sin comunicación con la meseta. Por último, Maite, miramos hoy a la prensa internacional. Hoy tenemos que estar muy atentos a lo que está pasando en Grecia. En el diario Tanea titula con palabras de Alexis Tsipras, dice que la democracia griega chantajeada pondrá fin definitivamente a la troika. En el Kaumepin abre con un análisis titulado La profunda brecha Atenas-Berlín.
Es la foto del día.
Silvia Ribeiro, ¿qué instantáneas de toda la actualidad puedes destacar en esta jornada? Buenos días.
Muy buenos días, Maite. Pues una de las imágenes de este viernes es la de Tania Sánchez, ya ex candidata de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid, rodeada de micrófonos de todas las radios y televisiones, en esa rueda de prensa en la que explicaba por qué dejaba la formación, criticaba de paso también a su antiguo partido y anunciaba que junto a otros compañeros van a concurrir en una candidatura popular unitaria. Junto a su comparecencia ante la prensa, destaca también hoy la prensa la fotografía de su escaño vacío en la Asamblea madrileña, donde debería haber estado ayer si no hubiese dejado Izquierda Unida. Destacamos también el encuentro en la factoría Ford en Valencia entre Rajoy y Alberto Fabra. En la mayoría de las imágenes recogidas por nuestros compañeros gráficos, ambos charlan en presencia de Juan Roig. El propietario de Mercadona observa muy atentamente el momento, como si esperase ser un testigo privilegiado de ese momento en el que el presidente del Gobierno confirma a Fabra como candidato del PP en Valencia, aunque sin suerte. La postura corporal de Rajoy con las manos a la espalda denotan un alto grado de seguridad en sí mismo y una clara posición dominante, en este caso frente a su interlocutor, Alberto Fabra. Y finalizamos, si te parece, en el Vaticano, donde ayer el presidente del Fútbol Club Barcelona entregaba al Papa Francisco una camiseta del club. La anécdota pues la encontramos en el dorsal del Santo Padre. Al rotular la equipación, el Barça optó por catalanizar su nombre y llamarle Papa Francesc en lugar de Francisco en castellano, recordamos que él es argentino, o Francesco en italiano.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Hoy viernes 6 de febrero de 2015, tengan mucha precaución si van a coger ahora mismo el vehículo o incluso si van a caminar o andar, porque la situación temporal está muy complicada. Hay 40 provincias en alerta por la hora de frío. Se esperan nevadas en cotas bajas del norte y también en Mallorca, y hay aviso de heladas en gran parte de la península, vientos también fuertes en el noreste de España. En Madrid ahora mismo hay un grado, vamos a llegar hasta los 6. La máxima estará en Santa Cruz de Tenerife con 19 y la mínima en Cuenca y Soria con 8 grados. Bajo cero, aunque como hemos repasado hace unos momentos, la sensación térmica ha llegado en algunos puntos de la península, como Teruel, hasta 14 grados bajo cero. Y para conocer cómo está el estado de la circulación a estas horas, tras una jornada, la de ayer, muy complicada en las carreteras del país, conectamos de nuevo con la DGT. Fernando Pérez, buenos días.
Buenos días. Siguen los problemas por la nieve en la zona norte del país. Por tanto, muchísimo cuidado a los conductores. Les recordamos, sobre todo a los conductores que quieren desplazarse entre Cantabria y la meseta, la importancia de informarse antes de salir a la carretera del itinerario que pueden seguir. Les recordamos que sigue cerrada el tráfico la 67 entre la localidad palentina de Aguilar de Campo y la cántabra de Arenas de Igüeña. También cortado en ese mismo tramo la Nacional 611. Igualmente sigue cortada también en Palencia la Nacional 627 en la misma zona de Aguilar de Campo. En La Rioja está cortada también por la nieve la Nacional 232 cerca de Fonzaleche. Además siguen cortados al tráfico los puertos de Los Tornos y El Escudo entre Burgos y Cantabria y San Gloria entre Cantabria y León. Hay que utilizar las cadenas para transitar en la provincia de Burgos por la Nacional 1 entre Pancorbo y Miranda, por la Nacional 120 prácticamente desde Belorado hasta Burgos capital, también en la Nacional 232 en Cubillos del Rojo y en la Nacional 627 entre Ubierna y Fuencaliente de Lucio. En Lugo en la 6 en Ageira es obligatorio el uso de cadenas, también en Teruel en la Nacional 420 en la zona de Perales de la Alfambra. Se mantiene también la obligación de utilizar las cadenas para transitar en La Rioja entre La Rioja y Soria por la Nacional 111 en el puerto de Piqueras, en el principal de Asturias en La Espina, también entre Asturias y León, el puerto de Pajares, y en Huesca, la Nacional 330 en el puerto de Sompor. Y hay restricción para los vehículos pesados en Burgos, desde la 1, desde la capital burgalesa hasta el límite con la provincia de Segovia, también en la Nacional 629 en la localidad de Oña. Igualmente en León, en la AP66 en el túnel de Pajares, no pueden circular los camiones ahora mismo en la zona de Caldas de Luna, igualmente en la 6 cerca de la zona de Villafranca del Bierzo. Mucho peor la situación en carreteras de la red secundaria, sigue lo peor en Burgos, Palencia, León, Cantabria, Asturias y La Rioja.
Precisamente conectamos con Es Radio León para conocer ahora mismo la situación allí después de una jornada, como decíamos antes, difícil, en la que 300 personas incluso tuvieron que ser rescatadas por el ejército en las carreteras. Es Radio León, Rubén Negro, buenos días.
Buenos días, se va a mantener la situación de alerta en toda Castilla y León en la jornada de viernes después de las nevadas por bajas temperaturas. Se van a alcanzar hasta 9 grados bajo cero en las provincias de Ávila y Soria. En Burgos los termómetros bajarán hasta los menos 7, y es una provincia esta complicada después de las inundaciones del Ebro. Las nevadas siguen preocupando, sobre todo en la montaña palentina y en León, donde el alto espesor de la nieve ha hecho intervenir a la unidad militar de emergencias. Escuchamos a dos habitantes de Néstar, en la montaña palentina, que estaban aislados, no podían ni salir de sus pueblos.
Pues estamos con nieve, con una buena cantidad de nieve. Luego cada uno tiene que limpiar su casa y para poder sacar el coche. Ahora no se ha podido salir del pueblo.
Hay mucha nieve, además está la puerta medio tapada porque anda mucho viento.
Se espera que cada vez vaya nevando menos. El problema va a ser el hielo y sobre todo las bajas temperaturas, el frío en toda Castilla y León.
En cuanto a la actualidad política, tenemos que seguir hablando de las no candidaturas del Partido Popular. Repasamos la actualidad con Esmeralda Ruiz y Laura Villalba.
El Partido Popular ratifica hoy a Juanma Moreno como candidato a las elecciones andaluzas del 22 de marzo, mientras continúa el nerviosismo entre los aspirantes al resto de comunidades en las que los comicios se celebrarán en mayo. Sigue sonando Ignacio González y Esperanza Aguirre en Madrid y Alberto Fabra en Valencia. La tensión llega también a Cantabria, Canarias o a Murcia. Se espera que el PP desvele los nombres definitivos antes del Comité Ejecutivo Nacional del día 16. La todavía alcaldesa de Madrid apela a la tranquilidad. Ana Botella.
Vamos a salir muy pronto de dudas y ya yo creo que no merece la pena, porque si nos faltaran muchísimos meses, pero yo creo que para una semana ya. Digo yo, no sé. ¿O no?
Según publica el diario El Mundo, la policía no podrá recoger el ADN de los detenidos sin la supervisión letrada. Es una de las novedades que incluye la versión de la ley de enjuiciamiento criminal que el ministro de Justicia ha enviado al Consejo de Estado. Entre las modificaciones propuestas por Rafael Catalá, desaparece también la posibilidad de que el titular de Interior intercepte correspondencia o autorice escuchas sin autorización judicial. Además, se cambia la figura del imputado por la del investigado en la fase de instrucción.
El promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, Antonio Fonseca Herrero, propone expulsar de la carrera judicial al magistrado Santiago Vidal. Fonseca Herrero le considera responsable de dos faltas tipificadas como muy graves: participar en la redacción de la llamada Constitución catalana y efectuar de forma reiterada declaraciones públicas en defensa de la independencia de Cataluña. Fonseca Herrero recuerda además a Vidal que los jueces tienen limitada su libertad de expresión en aras de la dignidad, integridad e independencia del Poder Judicial.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco obliga a la Diputación de Guipúzcoa, gobernada por Bildu, a devolver los 600.000 euros que otorgó de subvención a una ikastola situada en el sur de Francia. El gobierno que encabeza el proetarra de Bildu, Martín Garitano, destinó esta ayuda en 2013 para sufragar los gastos de ampliación del centro e impulsar el euskera en las aulas. La justicia ha invalidado esta subvención ante la falta de competencia del gobierno foral para financiar un colegio que no está en España, sino en Francia.
La Guardia Civil cifra en 1,9 millones de euros las comisiones pagadas a UGT Andalucía. El dinero fue entregado al sindicato por parte de proveedores a través de técnicas de descuento aplicadas en las facturas falsas. Los agentes han descubierto también la emisión de facturaciones por servicios no prestados que generaba un saldo a favor conocido como bote, al que el sindicato hacía referencia en su propia contabilidad y al que se le dedicaba incluso un control extracontable.
Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina van a poder vender finalmente el palacete de Pedralmes después de recibir la validación del juez Castro. Tiene más datos María Ayuste, buenos días.
Buenos días. Los duques de Palma han conseguido que el juez José Castro haya autorizado que puedan vender su palacete de Pedralbes, cancelando el embargo existente sobre la mitad de esa vivienda a favor del juzgado. El abogado de Cristina de Borbón, Miquel Roca, valoraba así el auto del juez.
La entendemos correcta y normal, no debería haber ninguna oposición, lógicamente.
Pedralbes se venderá por casi 7 millones de euros y los duques de Palma tendrán que ingresar 2,3 en la cuenta del juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca. Sin embargo, Iñaki Urdangarín seguirá teniendo problemas económicos aunque finalmente se haga esta operación. Así lo aseguraba su abogado Mario Pascual Vives.
¿Con la venta acabarían por eso los problemas económicos del duque?
Me temo que no.
¿Sigue buscando trabajo él?
Por supuesto.
La casa costó más de 8 millones de euros al matrimonio, incluyendo las obras de rehabilitación, por lo que perderán más de 1 millón con su venta. El juez contempla en su auto que el precio ofertado por el comprador implica una significativa merma, pero también dice Castro que por la crisis del mercado inmobiliario es un precio razonable en las actuales circunstancias.
España liderará en 2016 la nueva fuerza rápida de la OTAN con 5.000 efectivos. Es una de las medidas para disuadir a Rusia en el conflicto con Ucrania. El anuncio llega mientras Merkel y Hollande viajan a Moscú para presentar un plan de paz ante Putin. Ayer se reunieron en Kiev con su homólogo ucraniano Petro Poroshenko, buscando una solución diplomática para la amenaza rusa. En Kiev estuvo también el secretario de Estado estadounidense John Kerry, quien anunció que Obama está estudiando dotar de armas al ejército ucraniano. Escuchamos a Hollande y a Kerry.
Junto a Angela Merkel hemos decidido impulsar una nueva iniciativa. Haremos una propuesta para resolver el conflicto que estará basada en la integridad territorial de Ucrania.
Hemos hablado de la mayor amenaza a la que se enfrenta hoy Ucrania y que son las constantes agresiones rusas en el este del país. Queremos una resolución diplomática. No podemos cerrar los ojos.
Cristina Fernández de Kirchner culpa ahora al exespía Estiuso de la muerte del fiscal y de urdir un plan contra ella. Estiuso pasó información a Nisman durante años sobre el atentado a la Mutual AMIA. La presidenta de Argentina ha levantado el secreto de Estado para que declare ahora en este caso. Ayer tendría que haberlo hecho para aclarar si habló con el fiscal en la víspera de su muerte, pero prefirió enviar a su abogado. Entre las llamadas de Nisman ha aparecido un teléfono asociado a Estiuso, aunque cabe precisar que hay 100 números de la Secretaría de Inteligencia a su nombre. El jefe de la policía de París y su mano derecha han sido detenidos. Se les acusa de violar el secreto de sumario al haber dado un chivatazo a un timador francés, un sujeto al que ellos mismos perseguían. Se trata de un engatusador especializado en sacar millones de euros a ricos y famosos, haciéndose pasar por miembro de la familia Rockefeller, de Sofía Loren o el sobrino de Oscar de la Renta. Ahora los policías están en prisión preventiva junto al jefe de gabinete y otros dos agentes.
El Papa Francisco ha recibido dos camisetas, una de fútbol y otra de baloncesto del Barcelona. Su presidente, Josep María Bartomeu, ha viajado al Vaticano para participar en el proyecto Escolas Ocurrentes. Allí ha declarado que no le preocupa su imputación porque ha sido honesto y dice que así lo explicará en la Audiencia Nacional el próximo viernes. En las camisetas que ha regalado al pontífice se puede leer en catalán Papa Francesc. El Papa también es noticia por la carta que ha dirigido a todos los obispos del mundo, donde asegura que no hay sitio para los pederastas en la Iglesia. El próximo 24 de septiembre viajará a Estados Unidos para hablar en el Congreso. Será el primer papa que lo haga.
Concluimos con la actualidad deportiva. Dani Ortín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Se le complica el 11 a Carlo Ancelotti. James Rodríguez, operado ayer con éxito de su fractura en el pie, no estará disponible para el derbi del sábado. Tiene para al menos 2 meses de baja. Tampoco estarán Pepe ni Ramos, al que hoy le realizan nuevas pruebas médicas. Y Marcelo lo tiene complicado. Ayer, tanto el comité de competición como el de apelación decidieron no quitarle la tarjeta amarilla que vio el miércoles ante el Sevilla en la quinta, por lo que solo una medida cautelar en el día de hoy le permitiría jugar mañana ante el Atlético en el derbi que se disputa a las 4 en el Calderón. Muy atento a ese partido estará el Barcelona, que el domingo visita el nuevo San Mamés a las 9 de la noche para medirse al Atlético, aunque la jornada se abre esta misma noche a las 9 menos cuarto con el Deportivo Eibar. Anoche el Madrid de baloncesto ganó 97-73 al Barcelona en el sexto partido del top 16 de la Euroliga, con lo que deja tocado al conjunto azulgrana.
Es la mañana. Es Radio.